Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés aseguran que no van a parar hasta evitar que el Congreso derogue la prisión permanente revisable. Lo hacen después de que el Pleno haya dado luz verde a seguir tramitando la eliminación de esta figura penal. Cámara Baja, Alberto Escalante.
Juan Carlos Kerr ha hecho un llamamiento a la serenidad, a la reflexión durante el trámite parlamentario que ahora comienza. Asegura que ha visto nerviosismo en la izquierda, a quien ha vuelto a recordar que sus bases van a reaccionar. A su lado, Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor y socialista de familia, ha asegurado que siente vergüenza por el discurso que ha hecho hoy el portavoz del PSOE.
Mi familia me da el derecho a pediros en su nombre y en el mío perdón por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso de los Diputados. Ha insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos, nos ha dicho que nos manipulan y desde luego no es mi representante.
Hoy han hablado los diputados, ha dicho el padre de Marta del Castillo, pero ahora es el momento de que hablen los ciudadanos, a los que ha llamado a las concentraciones convocadas este domingo.
Y acabamos de conocer que la Fiscalía pide tomar medidas para evitar que Carles Puigdemont dé una conferencia en Ginebra este fin de semana. Última hora, Patricia Rossetti.
La Fiscalía pretende que Puigdemont y compañía, los fugados, no puedan circular por países europeos como cualquier ciudadano normal. Tienen causas pendientes con la justicia española. El Ministerio Público pide al Ministerio de Exteriores que informe sobre las gestiones de los realizadores para la organización de los actos y que pregunten a los representantes diplomáticos españoles en Suiza. Que el Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, realice las gestiones ante Suiza para la posible detención de los fugados y que no se les deje entrar, que se limite la validez del pasaporte de los fugados.
Y hay más noticias en este jueves 15 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La Fiscalía pide el archivo de la causa abierta contra la senadora del PP, Pilar Barreiro. Dice el Ministerio Público que no ve indicios de delito de fraude y prevaricación. La exalcaldesa de Cartagena tiene una causa abierta, impulsada por los grupos de izquierdas, que la acusan de pagar a la trama púnica para lavar su imagen. Ciudadanos se escuda en el caso de la senadora Barreiro para no apoyar los presupuestos. Ya decimos que la Fiscalía pide que se archive ante la falta de indicios que la impliquen y ahora habrá que esperar a la respuesta del partido de Albert Rivera. Desde hoy jueves ya puedes descargar la aplicación móvil, la app, para hacer la declaración de la renta. ¡Qué alegría te está dando, Pilar!
Mucha.
Permite la consulta de datos fiscales y la presentación de la declaración en un solo clic. Rufino de la Rosa es director de gestión de la agencia tributaria.
Como veis, el proceso es extremadamente sencillo. Acceder a renta, a la aplicación de renta, al menú de presentación de la declaración, y una vez presentada, pues ya le aparece el recibo de presentación y se finaliza la presentación. Hemos intentado que fuera muy sencillo y muy intuitivo para los ciudadanos.
Todo muy sencillo. Muchas ganas de hacer la declaración de la renta. Y en este Mediodía COPE te vamos a hablar de las agresiones a médicos. En 2017, más de 500 facultativos fueron agredidos por sus pacientes. Son más de 3.500 ataques en 7 años. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos está pasando? ¿Conoces algún caso o lo has vivido en primera persona, estas agresiones a médicos? Pues os lo cuentas en los perfiles sociales de Mediodía COPE, en Twitter, @MediodíaCope, también en Facebook y, como siempre, en el WhatsApp del programa, notas de voz, comentarios de audio en el 637-2300-00, 637-2300-00.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el espejo de hoy nos vais a contar la historia de un sacerdote de la diócesis de Cartagena que ha terminado muy, pero que muy, muy lejos.
Bueno, iba a preguntarte qué puede hacer un murciano en Japón, la verdad es que un montón de cosas, pero en la historia de hoy pues se trata de anunciar y compartir el Evangelio. Es Pascual Saurín, un sacerdote de la diócesis de Cartagena que acaba de ser nombrado nuevo vicario general de la diócesis de Takamatsu, en Japón, al sur del archipiélago. Tiene unos 6 millones de habitantes, de los cuales católicos pues solo 4.500, atendidos por una treintena de sacerdotes que deben abarcar una zona muy amplia y montañosa. Como decía, la noticia es que el obispo ha nombrado a Pascual vicario general de esta diócesis. Además de atender dos parroquias, una guardería y ser capellán de la cárcel, pues ahora va a tener que coordinar toda la pastoral diocesana. No le falta trabajo. Y es que si la iglesia no es misionera, no es iglesia, dice Pascual. Lo dice sobre todo con su vida. Y la vamos a contar en un ratito en el espejo.
Pues más o menos en media hora. Lo escuchamos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, Messi siempre nos quedará Messi, gran protagonista de la victoria del Barcelona. José Luis Corrochano.
Dos goles y una asistencia de Leo Messi en el Barcelona-Chelsea le convierten de nuevo en el gran protagonista de la competición. Lleva 100 goles en la Liga de Campeones y sus compañeros y entrenador se rinden a su rendimiento.
Bueno, sí, tener a Messi en el equipo es un lujo, bueno, para cualquiera. Es un jugador tan determinante. Los héroes los tenemos en el vestuario, que tengo unos jugadores extraordinarios. El primero, Messi, que es un jugador que decide cada partido como ha sido hoy.
Es un jugador que marca la diferencia cada partido y para nosotros y para este club pues es una bendición que esté, ¿no?
Lleva muchísimos años demostrándolo, no se cansa y creo que esto es lo que le hace todavía aún más grande de lo que es y bueno, que no se le acabe ese hambre y que nos pueda dar muchas cosas más.
Valverde, Iniesta y Sergi Roberto. Hablando de Messi, más noticias. Sergio Busquets lesionado, fractura en un dedo del pie, baja 3 semanas, se pierde entre otras cosas los partidos de la selección y el futuro de Iniesta en el aire con una oferta de China. Dice que antes del día 30 de abril va a decidir su futuro. En la Europa League tenemos 2 partidos, son de vuelta de los octavos de final. Lokomotiv Atlético de Madrid a las 5 de la tarde con 3-0 en la ida para el equipo español y a las 7 el Atlético de Bilbao debe remontar el 3-1 de la ida contra el Olympique de Marsella.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. Y como te estamos contando aquí en Mediodía COPE, el Congreso ha rechazado las enmiendas del PP y Ciudadanos que intentaban frenar la derogación de la ley de prisión de permanente revisable. La propuesta de derogación fue presentada en su momento por el PNV y cuenta con el apoyo de PSOE y Podemos.
Todo con una clara intencionalidad política y con la polémica en la calle también y la sombra, que no se nos quita de la cabeza prácticamente a ninguno, de casos recientes como el asesinato del niño Gabriel en Almería o la aparición del cuerpo de Diana Kerr. De hecho, el padre de Diana, que ha estado presente en el Congreso esta mañana, es la cabeza visible en contra de una derogación para la que ya han recogido más de 2,5 millones de firmas en la plataforma change.org.
Sí, y en este ambiente de controversia y de debate en la calle, pues queremos conocer un poco más acerca de la ley de la que estamos hablando. Antonio, ¿qué es la prisión permanente revisable?
Bueno, pues mira, es la prisión, la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal Español. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados hace relativamente poco, el 26 de marzo de 2015, y contó en aquella ocasión con los únicos votos a favor del Partido Popular.
La prisión permanente revisable es una pena de cárcel, en principio por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. Pero, Antonio, ¿cuál es el objetivo de la ley?
De forma clara, sintetizada, el objetivo de esta ley es impedir que los delincuentes más peligrosos, sobre todo los que no han demostrado capacidad de reinserción, puedan volver a la sociedad poniendo en peligro la seguridad de las personas.
Y atención, que esta ley solo se va a poder aplicar para asesinatos en los que concurran algunas de las siguientes circunstancias agravantes. ¿Cuáles son, Antonio?
Pues hay varias. Cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable, aquí se podría aplicar con este supuesto al caso de Gabriel, el niño de Almería. Uh-huh. También cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, en los asesinatos múltiples, también en los cometidos por miembros de una organización criminal, delitos contra la corona, como matar al rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, así como a la reina también, matar o violar la inmunidad personal de un jefe de Estado extranjero o de otra persona internacionalmente protegida por un tratado. Luego están también como supuestos para aplicar esta prisión permanente revisable delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad o obstrucción de la recuperación de un cadáver.
Estos son los supuestos que ya estaban en esa ley, como decimos, aprobada y que está vigente, de hecho, desde el año 2015. Y queremos saber también en qué momento, Antonio, se podría revisar la pena.
Pues se podría revisar cumplida una parte de la condena que oscila entre los 25 y los 35 años. El tribunal deberá revisar de oficio la pena cada 2 años y lo hará también siempre que el reo lo solicite. De aquí esa categoría de prisión permanente revisable.
Exactamente. Bueno, la ley insiste, ya para acabar, que la reeducación y reinserción social del reo son los principios básicos de nuestra legislación penal y penitenciaria.
Bueno, pues ahora, a pesar de que el Congreso ha desestimado las enmiendas, hay que recordar que de momento no se ha derogado nada. sigue en vigor la prisión permanente revisable y a partir de ahora la iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable seguirá su curso en el Congreso de los Diputados. Tendrá que ser la mesa del Congreso quien decida si se siguen ampliando los plazos de enmiendas al articulado de la iniciativa del PNV.
Y va a seguir la polémica. Y, por supuesto, va a seguir esa recogida de firmas, que ya han anunciado tanto el padre de Ana Kerr como el padre de Mariluz, ¿verdad?, de que, bueno, pues van a continuar con la campaña. Y atención, ya son muchas más de 2,5 millones de firmas las que han obtenido en esa plataforma de chance.org.
Quiere decir que el pleno llega al Congreso, estaba ya previsto, ha coincidido, eso sí, en el tiempo, con el caso de Gabriel, el niño de Almería, pero era un debate que se había reabierto ya y que los trámites lo habían llevado a este jueves.
Veremos qué recorrido tiene finalmente este intento de derogación de la ley. Y te hablamos de agua ahora. Oye, Antonio, yo no sé, en Guadalajara, ayer en Madrid, ayer tarde, era el diluvio.
En Guadalajara ha llovido muchísimo también.
Impresionante.
Yo creo que como en casi todos los puntos de España.
Pues sí, la intensa lluvia caída en los últimos días es, yo creo, que lo más comentado en todas partes. Y es que hemos pasado de estar en sequía a esto.
Este es el sonido de hace apenas unas horas, es el desembalse de agua en el pantano de Los Hurones, en la provincia de Cádiz. Concretamente, este embalse está entre los municipios de Algar y San José del Valle y que empieza a soltar agua en previsión de más lluvias en las próximas horas. Pero escucha este otro sonido.
También es un sonido de las últimas horas, en este caso de la cuenca del Duero, en Castilla y León, también desembalsando agua ya. Son dos sonidos, dos imágenes que apenas nos llegan, pues, ¿qué diría yo?, unas semanas después, ¿no, Antonio?, de estar hablando en España de la pertinaz sequía.
Y te pongo dos ejemplos más, pero hay bastantes. Por ejemplo, el pantano de Mansilla, en La Rioja, o el de Beleña, que abastece a casi 400.000 personas del corredor del Henares entre Guadalajara y la Comunidad de Madrid. Y otros embalses que están casi llenos y que comienzan a tirar agua.
Entre la sequía de hace pocos meses, realmente, casi semanas, y este sonido, han pasado tres borrascas: Emma, Félix y Giselle. Y desde luego eso lo han notado y mucho los embalses. Según la última medición, subieron casi 4.000 hectómetros. De media rozan el 54%. Y aunque es verdad que hay cuencas como la del Júcar o el Segura que siguen bajo mínimos, o incluso en la cabecera del Tajo, en Entre Peñas y Buendía, también por debajo de sus niveles para esta fecha del año, lo cierto es que en general la situación ha cambiado de forma radical.
Ha cambiado, sí. Bueno, pues de estar hablando de restricciones de agua, de serios problemas de abastecimiento para este verano, de límites al regadío, de ganaderos sin agua para que bebieran sus animales, hemos pasado, lo hemos escuchado, ese era el sonido, ya digo, de hace muy poquitas horas, a abrir las compuertas de algunos embalses. ¿Qué es lo que está pasando?
Esta es la cuestión. España carece tal vez de un plan hidrológico serio. Bueno, pues lo vamos a preguntar a Tomás Sancho, que es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Señor Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escuchábamos ese sorprendente sonido de algunos embalses que están desembalsando ya agua. Este sonido de hoy, de hace pocas horas, cuando efectivamente hace nada, un mes, prácticamente dos meses, estábamos hablando de sequía. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo se le explica esto a la gente?
Realmente sorprendente, porque los que estamos en esto, pues claro, nos están mandando fotos, vídeos, los compañeros, de ver cómo están soltando agua en embalses y tal, cuando antes estábamos viendo pues la parte baja de los embalses, las zonas secas. Y es que tenemos un país que es tremendo, tiene una irregularidad en lo que es la lluvia y el agua que es muy difícil de gestionar. Afortunadamente, el sistema español de gobernanza del agua es muy bueno, pero aún así nos quedan muchas cosas por hacer.
Aparte de esa irregularidad de las precipitaciones, porque en 15 días estamos hablando de que ha caído más del 60% de lo que llueve en un año. Pero claro, hay proyectos de conexión entre embalses, entre los que tienen menos capacidad, hacia aquellos que tienen más capacidad, lógicamente, y no es el caso, habría que analizar punto por punto, pero la pregunta, ¿por qué no se hacen esas obras? Son muy costosas, medioambientalmente son proyectos cuya tramitación es muy extensa y se alarga mucho en el tiempo.
Yo lo primero que quiero decir es que tenemos ya un muy buen patrimonio hidráulico y afortunadamente, pues por ejemplo, en la última semana se han guardado en los embalses 3.800 millones de metros cúbicos, que eso para el próximo verano va a ser oro molido, ¿no?
Casi 4.000 metros cúbicos, sí.
Y también los acuíferos pues se van recargando, pero claro, hay que avanzar hacia un sistema integrado del agua, porque estamos viendo que como cada vez el tiempo está más loco, hay más irregularidad, y los fenómenos se extreman, las sequías son fuertes y las precipitaciones se concentran, pues hace falta tener más capacidad de almacenamiento y mejor sistema de interconexión entre unos puntos y otros, ¿no? Y esto hay que contemplarlo en un nuevo plan hidrológico nacional, sin duda.
Eso es lo más necesario, lo más urgente en este momento, un nuevo plan hidrológico nacional que subsane todas estas carencias que las estamos viendo ahora y las estamos analizando ahora que tenemos agua, porque no lo podíamos decir con tanta alegría hace nada, unas semanas.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que las sequías antes tenían unos efectos mucho más demoledores. La gestión que se hace por parte de la administración, de los técnicos, de los mismos usuarios que colaboran mucho, hace que el daño de la sequía sea mucho menor y que además se vaya concentrando los efectos en las zonas menos sensibles. Evidentemente, claro que causan daño y serio, pero es mucho menos que lo que pasaba hace décadas, porque no se ha estado perdiendo el tiempo. Y además, España tiene un plan de gestión de sequías que es modélico en todo el mundo y que la Unión Europea nos mira con envidia porque le estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero es que nunca es suficiente y como además vamos dando pasos en sentido positivo, pero a la vez el tiempo cada vez se extrema más, pues no acabamos de resolver los problemas del todo y por eso no solo este nuevo plan hidrológico nacional, sino llevar a cabo todas las medidas que tienen los planes en cada cuenca, pues es urgente.
Claro,
porque tenemos que tener en cuenta que esto no se arregla solo.
Es decir, se han hecho muchas cosas, pero claro, lo que póngase un poco en situación, ¿no? Cualquier persona que está viendo desembalsar ahora agua de esa manera, es como, la estamos perdiendo y la podemos necesitar. ¡Qué pena! ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué no se hace nada, no? Es un poco la pregunta que se hace la gente que no entiende a lo mejor mucho de esto, o que no entendemos.
Claro, es una pregunta de sentido común y evidente, y por eso pues los profesionales reclamamos que tenemos que darle mucha más capacidad de aguante a este sistema general del agua que tiene en España y sabiendo que antes, al no haber tanta irregularidad, pues a lo mejor con guardar año del otoño y del invierno para la primavera y el verano es suficiente, pero ahora tenemos que guardar agua de unos años para otros y eso requiere pues nuevas obras de almacenamiento y además, pues como comentaba, también avanzar hacia un sistema integrado del agua en España más robusto.
Y cuando hablamos de nuevas obras de almacenamiento o esas conexiones de las que en muchas cuencas se ha hablado, como decía, de embalses con menor capacidad hacia otros cuya capacidad es mayor, estamos hablando de dinero, estamos hablando de inversión y quizás estos años de crisis todo esto se ha podido ralentizar, ¿no?
Bueno, el tijeretazo ha sido tremendo y además que también se ha notado en el mantenimiento de las propias obras que existen, ¿no? Es urgente hacer una reflexión y es urgente poner dinero para esto porque es algo vital, ¿no? Tanto para el buen estado de la naturaleza, muchos ecosistemas están asociados al agua, ¿no? Y luego para el propio desarrollo socioeconómico y para el sustento de nuestra vida. Nosotros, es que en España, del agua que estamos abriendo los grifos y que se está usando, 4 de cada 5 gotas ha pasado por un embalse. Si nos fiamos solo de la naturaleza, estamos perdidos. Necesitamos actuar y necesitamos hacer un uso responsable del recurso, pero también necesitamos infraestructuras y una muy buena gestión del recurso que tenemos.
Pues surge una reflexión y es lo que hemos hecho precisamente en este mediodía de COPE, ponerla sobre la mesa. Y nos ha ayudado hoy de qué manera Tomás Sancho, que es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Señor Sancho, gracias, buenas
tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado. Antonio tiene 62 años y es uno de los 3 vecinos que posee Los Rubios, un pueblo de Badajoz.
Han detectado 5 pueblos en el mundo donde habita solo una familia.
Se vive bien, pero vamos, se vive bien a los que nos gusta vivir así, ¿no?
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
El otro día se me ocurrió el regalo perfecto para el Día del Padre, una coctelera. Aunque también podría apetecerle una cartera nueva o le gustará más una pala de pádel. Este 19 de marzo te lo ponemos fácil. Miles de ideas para acertar en El Corte Inglés.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, Ovo Camiño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20 en Madrid. Hoy cierra El Palentino, un bar que desde luego ha calado muy hondo en los vecinos de Malasaña.
Es una parte del barrio que se va.
Si necesitábamos cualquier cosa, se nos rompía algo en casa o algo, él siempre tenía herramientas y ayudando a todo el mundo.
Hoy se nos muere un pedazo de Madrid muy importante.
Loli, como la conocen en el barrio, es la dueña y tiene ya 67 años. Junto a su cuñado Casto, servían desayunos, comidas, cenas, copas y sobre todo mucha humanidad. Casto murió el pasado 22 de febrero, lo que ha obligado a Loli a cerrar.
Oye, pues sí, Pilar, El Palentino en la calle Pez número 12 inspiró a Alex de la Iglesia a rodar la película El Bar. Su dueña nos cuenta cómo el director, enamorado de este local, venía a diario a desayunar su café y su sándwich mixto. Loli afronta el último día con la barra a rebosar. Hemos podido hablar con ella y con los clientes, así que luego vamos a escucharlos.
Yo he visto la película El Bar.
Y yo también.
Sí. Bueno, pues ahora lo que hacemos es ir al tráfico. Vamos a averiguar cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues encontramos dos incidencias circulatorias en los principales accesos a la capital. En la 5, la avería de un vehículo en Alcorcón genera tráfico lento en dirección a Badajoz, y en la M40 un camión averiado en el kilómetro 31 en dirección a esta autovía de Extremadura corta el carril derecho y también el de incorporación del barrio de La Fortuna. En el resto de la red viaria madrileña se circula con normalidad.
Vamos a ver cómo están las calles de Madrid y la calle 30. Conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indicar que en la M30 se mantiene cortado desde media mañana. La incorporación desde la M30 Sur a la prolongación de Donel, a la M23 en sentido Vicálvaro. Esa incorporación se mantiene cortada y, por lo tanto, hay un tráfico más lento al paso por ese punto. En el resto de la M30 se circula de momento bien, sin problemas. En el interior, en zonas céntricas, la mayor actividad en puntos como José Abascal, en el enlace de Raimundo Fernández Villaverde con Joaquín Costa y también en la zona de la Gran Vía, en especial en el acceso desde la calle de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jueves 15 de marzo, ¿qué es noticia hoy en Madrid? Se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Buenas
tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, hay días que es mejor quedarse en casa y no contar nada. Porque además de seguir contando esos intentos de secuestro en varios colegios madrileños, el último anoche aquí en Madrid capital, en un colegio concertado de la calle Jorge Juan, pues te tengo que contar algo que acabamos de conocer y que sucedió el pasado 23 de enero. Detenida una joven de 19 años acusada de asesinar a su hija recién nacida y esconderla en el armario de casa de sus suegros. Además, no solo se conformó con dejarla ahí abandonada, sino que la mató haciéndola cortes por todo el cuerpo. En el hospital la tuvieron detenida y ya está en prisión esta joven de 19 años. También acabamos de conocer que dos menores han sido atropellados en Pinto en un paso de peatones. Uno está grave, va camino del hospital, el otro es herido leve. Y para contarte algo bueno, que ya toca y hay ganas, vamos a acordarnos hoy de Carla. Hace un mes que la dieron de alta del hospital Gregorio Marañón, es esa bebé de apenas unos meses, la primera que recibió un trasplante de un corazón de un grupo sanguíneo diferente al suyo. La buena noticia es que después de un mes está comiendo muy bien y está bastante recuperada.
Carla está bien, efectivamente es una buena noticia entre todas las demás. Gracias, Álvaro. Noticias de Madrid en el mediodía COPE y más cosas.
Mira, pues para brindar por Carla podemos irnos a Trapallada, que está en el Paseo de las Acacias número 12, para disfrutar de su ambiente acogedor, con una decoración que no nos va a dejar indiferentes y, por supuesto, para probar su estupenda cocina gallega y su exquisito trato. En el Paseo de las Acacias número 12, a Trapallada, un montón de tapas además para picar. Importante reservar en este número de teléfono 91 539 0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Omaita, ¿te has enterado que los morancos prorrogan en Madrid?
¿Y esto?
Están teniendo más éxito que yo con mi pago cuando me pongo el camisón de encaje.
¿Y qué días son?
Viernes, sábado y domingo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Pues me voy corriendo a sacar las entradas.
¿A ti no te hace falta? ¿Tú entras con el César?
No me pierdo los morancos.
Compra tus entradas en Ticketmaster, entradas.com y Teatro Nuevo Apolo.
En el mes de marzo ilumina tu cocina con Schmidt.
Esta cocina tiene mucho estilo. ¿Y este vestidor? ¡Qué glamour!
Sí, ¿y qué precio tiene?
Hasta el 31 de marzo, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Encuentra tu tienda Schmidt más cercana en nuestra web Schmidt Cocinas.
Congreso 26 de mayo, inauguración 4 de junio, feria...
¿Necesitas un buen equipo de azafatas para tus eventos? Contrata al mejor, Elegance Azafatas. Un equipo dinámico con amplia experiencia y rigurosa selección de personal. En Elegance Azafatas cuidamos la imagen de tu empresa.
Infórmate en eleganceazafatas.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romesco que están insuperables. Y además caracoles a la llauna, bacalao y cómo está su arroz con conejo y caracoles. Y sus fabulosos calzots, de verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91 416 9244.
Vuelve a mirar, vuelve a escuchar, vuelve a emocionarte, vuelve a inspirarte, vuelve a aprender. ¿Vuelve a sentir? ¿O simplemente vuelve? Joan Miró, esculturas. Del 20 de marzo al 2 de septiembre. Ven al Centro Botín en Santander y vuelve a descubrir el arte.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida, con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
¡Ya está aquí!
¡Ha vuelto!
¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo del 8 al 21 de marzo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Y ya sabes que para cuidar tu salud tienes que cuidar tu alimentación e incorporar productos frescos y naturales como los huevos frescos de gallinas alimentadas a base de maíz, como los huevos frescos de maíz de Lucas, porque en Huevos de Maíz de Lucas alimentan a sus gallinas con maíz para que los huevos nos lleguen con todas sus propiedades nutritivas. De la granja a tu mesa en 24 horas. Los auténticos huevos de maíz son los huevos de maíz de Lucas. Ya sabes, los de la cajita.
Y hoy te hablamos del Palentino, el bar que inspiró a Alex de la Iglesia o Manu Chao, entre otros, que cierra para siempre. Un bar de Malasaña que para los vecinos no era un bar cualquiera.
45 años desayunando aquí, día tras día. Es todo, es el ambiente, es la calle, es el barrio, son los vecinos, es todo. Todo.
Es una pena porque lo bueno que tiene es la esencia del bar. O sea, si yo lo hubiera, o sea, lo cogiera, no cambiaba nada. Nada, porque la gracia está en el Palentino.
Ay, qué bueno. Carmen, que escuchábamos, vivió cerca del Palentino hace 10 años y hoy se ha acercado para darle un último adiós.
Me venía a desayunar casi todas las mañanas. Entonces lo vivía de mañana, lo vivía de noche. Venía a comer a veces. Era el alma del barrio. Era el punto de encuentro de todo el barrio en un sitio, es que sin ninguna pretensión. De hecho, me venía a desayunar el último día y es que está completamente igual.
Loli, desbordada en la barra, la dueña siempre tiene tiempo para cualquiera, uno de los motivos por los que el Palentino ha tenido siempre tanto éxito.
Que son muchos años, es mucha confianza con los clientes,
es un trato distinto a lo que normalmente te dan por ahí. Aquí es, entran como si estuviesen en su casa. Lo mismo te entran con un perro, que entran ellos regañando y nosotros hay que tranquilizarse un poquito. En fin, es una confianza, es algo que sale de dentro y...
Oye, pues qué pena. Sí.
Las dos
diciendo lo mismo. En la calle El Pérez número 12, un bar que se nos va.
Clásico, el
Palentino. Que cierra hoy sus puertas.
Quiero beber hasta perder el control.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias y hay tres noticias que debes conocer a esta hora. El Congreso seguirá tramitando la derogación de la prisión permanente revisable.
Todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos, han apoyado dar un paso más para acabar con esa figura penal. PSOE, Podemos y PNV han tumbado las enmiendas que pedían endurecer la prisión permanente revisable para los casos de reinserción, un debate que han seguido desde la tribuna del hemiciclo los familiares de jóvenes desaparecidos o asesinados como Jeremy Vargas, Mariluz Cortés, Marta del Castillo o Diana Kerr. Los padres de estas últimas, Juan Carlos Kerry, Antonio del Castillo, piden explicaciones, especialmente al PSOE.
Que he visto algún político, especialmente de los grupos de posición de izquierda, muy nerviosos.
Mi decepción totalmente al Partido Socialista de Podemos. No voy a decir nada porque ya sabemos todo lo que podemos sacar.
Ana Julia Quezada actuó sola y por celos en el asesinato de Gabriel.
Es la principal conclusión de los investigadores que dan por cerrado el caso del asesinato del pequeño de 8 años en Almería. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le ha dado hoy los detalles del caso. Siempre barajaron la hipótesis de que Gabriel estuviera vivo y enseguida apuntaron hacia Ana Julia Quezada como única sospechosa desde el momento en que encontró la camiseta del niño en una de las batidas, una prenda que apareció en un lugar donde ya habían rastreado y que estaba completamente seca a pesar de las lluvias registradas en los días previos. La UCO tacha de increíble la versión de Quezada cuando afirma que Gabriel le amenazó con un hacha.
Aumenta las agresiones a profesionales sanitarios.
Son más de medio millar los médicos que fueron agredidos en el año 2017. Esto supone un 4% más que el año anterior. Solo en los últimos 7 años se han registrado 3.500 agresiones. Ha crecido especialmente la violencia en urgencias. Se han producido agresiones físicas e insultos, aunque más de la mitad de las denuncias son por amenazas. Son datos de la Organización Médico Colegial que pide más implicación a las comunidades autónomas.
La verdad es que esto es bastante tremendo, aunque yo, por ejemplo, sí que he presenciado algún caso, no te digo de agresión, pero sí de una tensión absolutamente máxima en una sala de espera de urgencias, por ejemplo.
Escenas de tensión que luego se trasladan al interior de las consultas, en esas salas de espera de urgencias. Decimos que este departamento de urgencias es uno de los que más demandas, más denuncias registra por agresiones a los médicos.
Ahora, también es verdad que es cierto que se viven situaciones tensas, de nervios, estamos ante un tema muy sensible como la salud, pero de ahí a agredir directamente al médico, a la enfermera o al enfermero, hombre, por favor. Y se están dando, como vemos, con un número que realmente asusta. Yo comprendo que entre el personal sanitario estén realmente preocupados, Antonio.
Y estamos hablando de denuncias, porque ese medio millar de médicos que fueron agredidos en 2017 son aquellos que lo han denunciado, que lo han reconocido y, por tanto, aparece en la estadística. Estoy convencido de que son muchos más.
Seguro,
pues precisamente
sí.
Por esto te estamos preguntando sobre las agresiones a médicos. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos está pasando? ¿Lo has vivido tú? Esas escenas, como decimos, de tensión en las salas de esperas, en las urgencias. ¿Conoces algún caso en particular?
O eres médico, a lo mejor, o enfermera, enfermero.
Y claro, lo has vivido, eso es, en primera persona, pues nos lo vas a contar. Y, como siempre, líneas abiertas, el WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000, 637-230000. Aquí recogemos las notas de voz, notas de audio sobre esta cuestión.
en el Mediodía Cope. Y también en Mediodía Cope, consejos importantes. Hablábamos antes del agua, que ahora resulta que parece que sobra, ¿eh? Pero, ¿cómo es ese agua? ¿Qué calidad tiene? ¿Tiene cal? Pues si tiene cal, hay que hablar con Noelia Teruel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que para eso tenemos Masical.
Claro que sí. Buenas tardes desde la Casa Masical. Llámenos al 902-107-109 y en 48 horas como máximo tiene usted en su casa o en su negocio donde lo quiera colocar su propio aparato antical Masical, el más vendido pilar en nuestro país. No necesita mantenimiento, no consume nada, lo coloca sin obras el propio usuario. Es muy sencillo, puede ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca ahora mismo en nuestra web masical.es.
Pues dinos qué garantías tiene, que son muchas.
Funcionamiento de por vida y un año entero a prueba. No le convence por cualquier motivo, lo devuelve y recupera su dinero. Así de claro, mejoremos la calidad del agua para todo, para beber, cocinar, para el aseo personal, para dejar de cargar con pesadas garrafas de agua o evitar averías en nuestros electrodomésticos.
¿Cuánto cuesta Masical?
Es muy económico, no tenemos intermediarios. Directamente 902-107-109, 99 euros. Ahora, cuando son las 2 menos 25, dos Masical al precio de 1,99 euros y durante la próxima hora, oyentes COPE, gastos de envío gratis y de regalo un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores.
Llamando al 902-107-109. Gracias, Noelia.
Adiós.
Pues sí, José Luis, vamos a centrarnos en eso, es verdad. Bueno, Stephen Hawking fallecía a los 76 años y nos centramos aquí en este Mediodía COPE en conocer un poco más sobre la esclerosis lateral amiotrófica.
Más conocida, Pilar, como la ELA, que es una enfermedad neuromuscular que afecta a las neuronas motoras y que produce que los músculos dejen de recibir señales nerviosas. La consecuencia, pues los que conocemos casos de ELA lo vemos fácilmente, es una debilidad muscular progresiva que avanza hacia la parálisis total del enfermo. La expectativa de vida promedio de un paciente con ELA es de 2 a 7 años desde el diagnóstico. Y en el caso de Hawking, falleció más de medio siglo después, 55 años desde que se la detectaron.
El científico británico puede considerarse un ejemplo de lucha contra esta enfermedad, pero su realidad no es la única, ¿eh? Miles de españoles padecen la ELA, a pesar de estar dentro del grupo de enfermedades raras. En este Mediodía COPE hemos hablado con José Tarriza, tiene 63 años y sufre esclerosis lateral amiotrófica desde hace 5 años.
La de Hawking es menos común, ¿no? Que afortunadamente para él ha sobrevivido un montón de años y ha puesto a la ELA en el mapa, porque si no es por Hopkins y por el cubo de agua nada de hace 3 años, pues la verdad es que seguiríamos siendo invisibles, ¿no?
Seguiríamos siendo invisibles. Qué duro esto que dice José Tarriza. Invisibles por la sociedad, invisibles por las administraciones, sumado al dolor que supone que te diagnostiquen esta enfermedad, el dinero acaba siendo fundamental para salir adelante.
Muchísimas veces cuando nos llega la comunicación, cuando nos llega la discapacidad, cuando nos llega la pensión, pues ya no estamos aquí, porque cuando es fallecido, ¿no? Por desgracia puede ser una enfermedad de ricos, ¿no? Aunque aquí no hay, la enfermedad no distingue clases sociales.
Son muchos los gastos que se necesitan cuando padeces esta enfermedad: asistencia psicológica, logopeda, fisio, también una silla de ruedas para poder desplazarte, una grúa para moverte, un coche adaptado, innumerables gastos porque afecta a todos los músculos del cuerpo.
Sí, mira, un ejemplo es la traqueotomía, esa operación quirúrgica que permite la respiración cuando fallan los músculos. Una vez que te la practican, es necesario que alguien esté pendiente de ti todo el rato por si la máquina que necesitas en tu día a día falla. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, si falla 2 minutos, te asfixias, así, directamente, y son solo 2 minutos, no más. Esta necesidad, este gasto extra, algunos enfermos, lógicamente, no lo pueden asumir.
Si se tienen que hacer la tráqueo, porque ya no hay otra posibilidad de seguir viviendo si no es con tráqueo, pues directamente la decisión no la pueden tomar ellos, porque está tomada. Directamente es que el neumólogo te dice, lo siento, es que usted no es candidato para traqueotomía, porque lo que usted va a necesitar después de la tráqueo no se lo puede permitir.
José Tarriza se mueve gracias a una silla de ruedas y a una vivienda correctamente adaptada. Además, su día a día depende de su mujer.
Si no me ayuda mi esposa, en este caso, a levantarme, pues no me levanto. Si no me pone el desayuno, pues yo no me lo puedo poner. Si no me ayuda a ducharme, pues no me puedo duchar, o a vestirme, o a ir al servicio.
Y al salir de la calle, ¿qué pasa? Porque eso es también muy importante.
Tengo encuentras barreras en prácticamente todos los sitios, ¿no? En aceras, en sitios públicos, en sitios privados, en metro, a cualquier lado, pues tengo que mirar que la estación en concreto de la que partimos y a la que llegamos, pues tenga ascensor.
Aún así, José sigue luchando por salir adelante.
El querer vivir momentos que nos proporciona la vida. En mi caso, pues desde que me diagnosticaron, ya he visto nacer a mi segundo nieto, ahora me van a hacer una tercera nieta. Eso me da fuerza y me da motivos para vivir.
Pues tras la muerte de Stephen Hawking nos hemos acercado a esta enfermedad, a la ELA. Hemos hablado con José Tariza, uno de los que luchan cada día para que esta enfermedad se conozca y se reconozca.